Me da muchísimo gusto saludar en la línea de Así las Cosas al secretario de Salud. Ustedes lo saben, en este programa hemos platicado muchísimo con el sector salud, con Eduardo Clark, creo que hablamos un día sí y otro también para tratar de aclarar las dudas que hay respecto a la distribución de medicamentos. Más ayer platiqué aquí con Eduardo Clark, así que tenemos una comunicación muy fluida con la Secretaría de Salud, cosa que agradezco porque son temas que le importan muchísimo a la ciudadanía, pero hoy en particular me da mucho gusto saludar al secretario mismo, a David Kersenovich. Secretario, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días y gracias por la invitación a platicar con ustedes, que es muy relevante para poder transmitir cierta información.
Al contrario, secretario, me da gusto tenerlo aquí en estos micrófonos. Y vamos a hablar hoy sobre todo del tema de las vacunas. Y creo que por algún motivo dejamos de hablar de esquemas de vacunación. Hablamos mucho de la vacuna cuando sucedió el COVID y demás. Pero ¿por qué tendríamos que hablar hoy de vacunas, secretario? ¿Qué es lo que les ocupa desde la Secretaría?
Mire, es muy importante la vacunación porque es la mejor manera de prevenir las enfermedades transmisibles. Tenemos suficientes vacunas para todas ellas, que son aproximadamente 14 vacunas. Cada una de ellas en ocasiones tiene periodos especiales, como la vacunación invernal próxima, que tiene que ver fundamentalmente con influenza y con COVID, y estamos ya preparando el suficiente abasto de vacunas para eso, y en su momento, a partir de la segunda semana de octubre, empezaremos la vacunación invernal. El año pasado nos sirvió mucho empezar a tiempo y afortunadamente pasamos sin grandes problemas esa temporada y pensamos hacerlo de la misma manera en la actualidad. Por otra parte, hay vacunas que requieren estarse aplicando todo el tiempo. Y en este momento, pues tenemos una necesidad todavía más apremiante, que es el sarampión. Habíamos estado libres de sarampión por muchos años, pero ahora tenemos un brote de sarampión y lo que queremos transmitir a la población es que la mejor manera de tratar el sarampión es vacunarse. Tenemos suficiente vacuna y lo que queremos es despertar la conciencia social de acudir a vacunarse precisamente contra el sarampión. Además, tendremos que seguir con todas las vacunas que se aplican a las niñas y niños. Tuvimos un pequeño retraso en el BCG porque tuvo que ver con la producción mundial de esta vacuna, pero ya a partir de la segunda quincena del próximo mes tendremos ya el BCG también disponible. Entonces tenemos todas las vacunas y nos importa despertar la conciencia de la población de vacunar a las niñas y niños. Y también para la vacuna de sarampión estamos vacunando a todo el personal de salud y también a todas las personas hasta los 49 años de edad.
Okay. A ver, aquí varias preguntas, doctor. Estoy platicando con el secretario de Salud, con el doctor David Kersenovich. A ver, nada más rápido, ¿qué es BCG? Disculpe.
Esa es una vacuna que se usa para la prevención de tuberculosis y precisamente una niña y un niño al nacer se deben de vacunar contra esta enfermedad.
Ya, okay. A ver, quiero entrar al tema del sarampión. Aquí también estuvimos hablando en su momento con algunos funcionarios ahí de la Secretaría de Salud sobre esto. ¿Por qué empezamos a tener sarampión otra vez en México? Sé que venían algunos casos de Estados Unidos, sé que en Estados Unidos hay un movimiento antivacunas que es bastante extendido y eso ha hecho también que se empiecen a dar estos casos. Y en el caso de México, ¿qué pasó, doctor?
Pasó que los casos fueron importados. Los primeros casos que llegaron a Chihuahua era de gente que viajaba de Texas hacia México, y el virus del sarampión es el virus que se disemina más rápido. Una persona que tiene sarampión puede contagiar hasta 15 personas del ámbito que estén cercano a él. Por eso una de las estrategias que tenemos cuando alguien detectamos un caso de sarampión es rastrear 25 manzanas alrededor de quien se detecta con un caso de sarampión y hacer un cerco vacunal para evitar que se disemine el virus. Actualmente, de los aproximadamente 4.000 casos que hemos tenido de sarampión, 3.700 están en Chihuahua. Pero como es un virus que se disemina fácilmente, pues lo que queremos es prevenir precisamente y tratar de tener un cerco vacunal. México no tenía sarampión. El sarampión nos llegó por casos importados de Texas. Ese fue el motivo. Y como hay mucha gente que no se quiere vacunar, pues nuestro propósito es precisamente que despertar más la conciencia de la necesidad de vacunarse.
Esto que dice, hay mucha gente que no se quiere vacunar. ¿Tienen ya identificado esto, doctor, como una preocupación de que hay gente que de verdad no se quiere vacunar?
Pues mira, lo mejor es que queremos llegar al 95% de la población vacunada, de la población que requiere vacunarse. Por ejemplo, sarampión es en los niños y hasta los 49 años de edad. Personas después de esa edad no tiene caso vacunarse. Entonces, hay indicaciones precisas para cada una de las vacunas, pero sí es muy importante tener el conocimiento de que lo mejor es prevenir estas enfermedades y lo mejor es acudir a vacunarse. Y si una gente no recuerda si se vacunó, el que le da sarampión se acuerda muy bien que ya le dio sarampión. Pero una gente que luego no recuerda que se vacuna, le estamos pidiendo que vayan y se pongan una sola dosis de la vacuna del sarampión, porque esta vacuna se aplica dos dosis.
A ver, y era la pregunta un poco de por qué los mayores de 49 años no, doctor.
Porque esta vacuna es de un virus atenuado y después de los 49 años de edad, pues ya se vuelve más riesgoso la aplicación de la vacuna que la prevención. Entonces, por ejemplo, quien no se debe de vacunar, las mujeres que se van a embarazar, es mejor que se vacunen antes de embarazarse y no se deben de vacunar una vez que están en el embarazo, precisamente porque es un virus atenuado.
Bueno, eso es porque son de las muchas preguntas que nos están llegando. A ver, me llama la atención algo, doctor. Yo ya soy de una generación, bueno, a mí, por ejemplo, sí me dio sarampión. Yo ya soy de la generación que está por arriba de los 49 años. Pero además soy de la generación que me acuerdo muy bien, pues, de las semanas de vacunación y luego ibas y tu cartilla y te iban sellando tu cartilla de vacunación y la tenías completa y eso era muy importante. ¿Qué ha pasado con esta cartilla de vacunación de los niños en los últimos años? ¿La tienen completa? ¿Hay preocupación de que no esté completa la cartilla de vacunación?
Mira, con los avances tecnológicos que estamos teniendo, lo que estamos haciendo es la vacunación nominal, es decir, queremos saber quién está vacunado y quién no está vacunado. Pero mucha gente se vacunó hace años y no recuerda si se vacunó o no. Entonces, si cae en las poblaciones que requiere vacunarse, es mejor ponerse una dosis de refuerzo, no le va a hacer daño. Y por otra parte, precisamente con la tecnología estamos avanzando de que todos tengamos un registro de nuestras vacunas nominal.
Bueno, eso es, a ver, esto es muy importante. Entonces, la idea es tener el registro de las vacunas y sobre todo, pues ahora además que van a regresar a clases un montón de chamacos en un par de semanillas más, pues obviamente estar lo más protegidos posibles. Viene también la Semana Nacional de Salud Pública, doctor. Entiendo que del 6 al 13
Sí.
de septiembre. A ver, ¿qué va a pasar en esta semana?
Exacto. Bueno, en esa semana lo que va a pasar es que hemos estado insistiendo que el sistema de salud generalmente lo concebimos como la atención a la enfermedad. Eso es muy importante en la atención a la enfermedad. Pero para poder complementar en una forma más eficaz el sistema de salud, tenemos que tener también las medidas de salud global, no nomás individual. Salud global incluye, por ejemplo, dengue, que tenemos que tratar de prevenir que no aparezca. Tenemos el problema de salud mental, que también tenemos que abordar. Tenemos el problema de sobrepeso y obesidad. Esos son los temas que queremos abordar en esa semana para ir desarrollando cada vez más una cultura de prevención de las enfermedades y de atención temprana, porque muchas veces la gente llega cuando ya se siente muy mal y las enfermedades están avanzadas, y lo que queremos es crear una mayor conciencia de que cuando tengas alguna molestia, acudas al servicio. Por ejemplo, pongo un caso. Si un niño tiene moretones por más de 2 semanas, ese niño necesita ser atendido y tener una biometría hemática que nos permita entonces detectar casos de leucemia en forma temprana. Si se detecta un caso de leucemia en forma temprana, tiene 80% de posibilidades de curarse. Si llega en fase tardía, eso baja hasta 40%. Entonces, esta Semana Nacional es enfocada fundamentalmente a aspectos de salud global de toda la población, no nada más la salud individual.
Me llama la atención, pero además celebro que se incluya el aspecto de salud mental. El tema de obesidad, pues llevamos tantos años, doctor, con esto y pues sigue siendo un tema de preocupación, sin lugar a dudas. Pero el tema de salud mental, que ya se ponga como parte, digamos, de esta prevención y de la salud pública, ¿qué están detectando, doctor? ¿Por qué poner salud mental ya así?
Mire, lo que pasa es que hay que tomar en cuenta por qué ha ocurrido el incremento. Y esto se presentó fundamentalmente después de la pandemia de COVID, porque en la pandemia de COVID hubo mucho aislamiento de la población. Hubo niños que estuvieron aislados, no tuvieron contacto con otros niños. El contacto de los adolescentes también disminuyó en forma importante. E incluso las personas adultas y adultas mayores tuvieron que estar recluidas en su casa hasta 2 años. Entonces, eso produjo alteraciones que tienen que ver con salud mental. Y entonces estamos viendo distintos aspectos que tienen que ver con ansiedad, con depresión, y tenemos que entender, tratar de atender, pero además prevenir estas situaciones. Y si reconocemos que tenemos adicciones, etcétera, pues queremos que implementar medidas preventivas. Yo sigo insistiendo que la mejor manera de tener una atención médica adecuada es teniendo una prevención y una atención temprana de las distintas enfermedades.
No, y yo celebro de verdad que se ponga sobre la mesa porque eran temas de los que antes no se hablaba y ya hablarlos de manera abierta creo que ayuda muchísimo, sobre todo también a la población vulnerable en los diferentes ámbitos en los que pueda estar vulnerable, doctor.
Así es,
A ver, nos
así
preguntan
es.
mucho por acá el tema, regresando al tema de la vacunación. En el caso, por ejemplo, la vacuna, el sarampión y demás, literal las preguntas son, ¿y dónde nos podemos vacunar, doctor?
En todos los centros de salud estamos diseminando las vacunas, son gratuitas y pues acudir o a los centros hospitalarios o a los centros comunitarios, porque esto es un problema que abarca todo el país. Entonces, todos los centros comunitarios, por ejemplo, en el IMSS-Bienestar, tienen vacuna, si van al Seguro Social, si van al ISSSTE, la idea es que acudan a vacunarse.
Sí, porque esa es la
Y
pregunta que
además,
más.
vamos,
Sí.
además, ya ve que echamos a andar la semana de vacunación, ya hace unos meses. Vamos a hacer otra semana de vacunación, pero lo que es importante es que sepamos que durante todo el tiempo tenemos la disponibilidad de vacunar.
Nos están hablando sobre todo, doctor, del caso del ISSSTE, de varias clínicas del ISSSTE en diferentes lugares del país. Tengo ahorita un montón de llamadas en mis manos. Dicen que ahí no hay las vacunas del sarampión. ¿Hay forma de que se pueda pedir esto, de que la gente que nos está escuchando pueda, digamos, como pedir, solicitar o decir dónde no están las vacunas?
Sí, vendemos la disponibilidad de tener un teléfono que les permita informarse al respecto y ver dónde pueden acudir a
Ok.
ponerse su vacuna.
Sí, barato lo compartimos a través de nuestras redes sociales. Y para cerrar, y agradezco mucho esta conversación, estoy hablando con David Kersenovich, el secretario de Salud. Doctor, ¿qué es lo que más le ocupa? Estaba hablando ahorita de la prevención y demás, pero pensando lo complejo que es el sistema de salud en México, las carencias que tenemos, insisto, aquí hablamos una y otra vez de muchas de las cosas que están sucediendo, pero así el foco, doctor, para que en verdad en unos años podamos decir el sistema de salud en México realmente ha mejorado sustantivamente, ¿dónde pondría usted el foco, doctor?
Yo pondría el foco en lo que tiene que ver con comunicación. Es muy importante que la Secretaría de Salud pueda tener una comunicación muy cercana con la población, con mensajes acerca, no nomás prevenir y detectar temprano, sino también ofrecer servicios. El propósito de la presidenta Claudia Sheinbaum es que tengamos un sistema de salud con calidad, con seguridad y eficiencia en todos los aspectos. La salud es muy diversa porque no nomás es salud global, sino que es salud individual. Si tú o yo nos enfermamos, pues nuestro caso se vuelve el caso más importante y tenemos que avanzar a un sistema de salud único, con calidad, con seguridad y con eficiencia.
Sí, esto que dices es importante. Cuando yo me enfermo, lo que me importa es yo estar bien, no tener, digamos, un montón de justificaciones a este respecto. Pues espero que podamos hablar en muchas ocasiones, como lo hacemos con otras personas que integran el sector salud. La última pregunta rápidamente, doctor. Si uno no es derechohabiente, ¿se puede ir al IMSS, al ISSSTE? ¿Qué podemos hacer si alguien no es derechohabiente?
Bueno, si alguien no es derechohabiente, es fundamentalmente el IMSS-Bienestar.
Okay.
Estamos trabajando porque se necesita articular para que, al decir yo sistema de salud único, exista una manera de intercambiar servicios entre las distintas instituciones que comprenden, que conforman el sector salud. En este momento, las personas que no tienen ISSSTE o IMSS tienen que acudir al IMSS Bienestar fundamentalmente y estamos precisamente trabajando en la consolidación del IMSS Bienestar y después en la intercambiabilidad de los servicios entre todas las instituciones que conforman el sistema de salud.
Doctor, le agradezco mucho estos minutos y espero que podamos platicar en diferentes momentos. Gracias, doctor.
Muchas gracias. Gracias a
Gracias.
ustedes y vacunarse.
Y
Gracias.
a vacunarse, exactamente, a vacunarse. Es el doctor David Kersenovich, él es secretario de Salud. Y a vacunarse, de verdad, a vacunarse. Es decir, yo aquí soy, siempre he sido una persona que defiende el proceso de vacunación. Una y otra vez lo hice durante COVID, por supuesto. Y ahora también a vacunarse contra el sarampión. Y si no hay vacunas, vamos a exigir que estén las vacunas para que se puedan vacunar contra el sarampión. Lo están diciendo aquí en estos micrófonos la autoridad de salud. Hay que vacunarse, hay que vacunarse, hay que vacunarse. No hay cosas que no termino de entender. Digamos, puede ser una decisión individual. Yo no me quiero vacunar, yo no quiero vacunar a mis hijos, yo no sé qué. Si nada más que ahorita lo que nos decía, ¿no? Me impresionó la cantidad, el caso del sarampión, la forma como contagia, ¿no? O sea, contagia casi de inmediato a 15 personas y de esas 15 otras 15. O sea, esto es algo que de verdad debería de ocuparnos. Vamos a exigir que estén las vacunas, pero hay que vacunarse.